Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de El Orejiverde, donde resuena el origen. Programa 197, jueves 8 de marzo 2018. ¿Qué tal, Fernandita?
¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Bien.
Fernandita y Carlitos,
sí.
La única persona que le dijo que me digas Carlitos sos vos, ¿eh? Bueno, eso ya está aclarado, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un programa especial, porque hoy es el Día de la Mujer. Vos vas a pasar algún aviso, se me ocurre sobre eso.
Sí.
Sobre este tema tan importante. Y vamos a utilizar como pretexto este día tan especial. Vamos a retomar el tema de cosmovisión y espiritualidad y vamos a hacer una recorrida por algunas deidades femeninas del mundo indígena americano: Pachamama, Quien, Cuatlicue, Sedna y la mujer bisonte blanco. Es una temita interesante. Pero vamos a hablar antes de algunas actividades de agenda que tenemos, empezando por la marcha.
Sí, la primera tiene que ver con la marcha de hoy. Sí. También hay un comunicado de las mujeres huichí. Sí. Que dice: las mujeres huichí paramos el 8M porque denunciamos el genocidio indígena y porque somos la fuerza de la transformación. Nos callan y censuran por la fuerza. La otra, que no tiene nada que ver con la marcha, tiene que ver con la convocatoria de ponencias por la Universidad 3 de Febrero.
Sí.
El programa CIAL convoca la presentación de ponencias para el 5º Coloquio Internacional de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Colaboración intercultural, servicio, investigación y aprendizajes. Esto se va a realizar en Buenos Aires del 24 al 26 de octubre de 2018 y se van a otorgar hasta 5 becas de participación. Para aquellos interesados, pueden escribir a redesial@untref.edu.ar. Y la fecha límite para la presentación de ponencias es el 31 de mayo.
Bien, como esto es para octubre, vamos a ir anunciándolo también, así como las distintas actividades académicas que hay este año, ¿no? ¿Qué más?
Y también tenemos un curso de extensión por la Universidad de Luján,
sí.
Por la Cátedra Abierta Intercultural. Esto se da inicio el 14 de marzo. Y bueno, y el objetivo de este espacio es abrir la asignatura Educación Intercultural, donde a partir de cultura, lengua y pedagogía podamos interpelar y problematizar las matices que constituyen nuestras prácticas en el marco de las condiciones sociohistóricas, culturales y comunicativas que las sustentan desde una perspectiva intercultural. Esto es, bueno, los miércoles de 18 a 21 horas, el lugar es en la sede central de la Universidad de Luján, y para inscribirse pueden entrar a la página de la universidad o también a la parte de agenda del Orejiverde, que está el vínculo, el link, para inscribirse.
Perfecto. Bueno, vos de acá te vas, después del programa te vas a la marcha.
A la marcha, sí.
Bueno, ¿y qué es esa marcha que para vos?
¿Qué significa?
Sí.
Significa un montón de cosas que si bien podría expresarlas acá en unas pocas palabras, porque bueno, el tiempo apremia, creo que es una marcha que cada una de nosotras y también hombres se sienten interpelados de distinta manera. Ser mujer es algo muy complejo, como también ser hombre, pero ser mujer conlleva toda una trama sociohistórica de mucha lucha, de muchas esperanzas y a la vez también de mucha violencia. Uh-huh. Y de mucha represión y marginalización, no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo.
Exacto.
Y como, digamos, puedo hablarte desde lo más personal o desde lo más profesional, que sería la antropología, me agarraste de sorpresa, pero bueno, para resumir, hoy es un día muy especial porque, digamos, los sentidos y las cosas que uno quiere cambiar se hacen siempre en los espacios públicos, a través de visibilizarse, a través de las manifestaciones, y nunca es algo estático, sino que al contrario, es algo dinámico y que el consenso siempre va cambiando. Y yo creo que, en parte, lo que, digamos, de alguna manera esta marcha significa es esto, ¿no?
Uh-huh.
Es debatir los sentidos, disputar esos sentidos que vienen, de alguna manera, dominando, predominando en la hegemonía, en el poder, para que, de alguna manera, las cosas puedan cambiar.
Perfecto, muy bien, ¿eh? Muy bueno. Yo iría a la marcha hoy, pero la verdad que estoy con algunas cuestiones de agenda que no puedo, pero estoy ahí con todas las compañeras, las mujeres y también con los hombres que va a haber, ¿no? Seguramente. Hay un tema que cruza todo, que es el tema del cuerpo de la mujer, ¿no? Que eso en algún momento lo vamos a tocar acá con respecto a la visión del cuerpo según los indígenas, ¿no? Es un tema también que nos debemos, ¿no? Ay, Sebastián me dice que sí. Bueno, entonces, una recorrida por algunas deidades femeninas del mundo indígena americano. Vamos a ir, esto, por supuesto son algunas, la cantidad de deidades del mundo indígena es realmente impresionante, son decenas, son centenares de deidades. Pero vamos a hacer una recorrida por 5 o 6 de ellas, las principales, empezando de sur a norte, digamos, ¿no? Para hacerlo de alguna manera. Bueno, y empezamos por Pachamama, justamente, ¿no? Me gusta esa musiquita de fondo que puede haber, ¿eh? Vamos para... Que no tapé la... Pero está bien. Pachamama es la gran madre, la diosa madre para los pueblos andinos, la diosa originaria de la tierra, que controla las potencias de la naturaleza. Si bien su dominio es la Pacha, la tierra, que también significa tiempo, ¿eh? Eso no olvidemos, Pacha es tierra y es tiempo. Su poder se extiende mucho más allá, pues precisamente el concepto de Pacha abarca la totalidad del tiempo y del espacio universal. Representa el origen de la existencia vital y la esencia femenina. Protege la vida y asegura la fertilidad, pero al mismo tiempo puede ser destructora si se enfurece. Esto vamos a verlo siempre, las dos caras, ¿no? La benéfica y la más complicada. Demanda constantes ofrendas a los seres humanos y si ellos la descuidan, ella provoca tempestades, terremotos y otras desgracias. En todos los caminos se encuentran las apachetas, que son como pequeños montículos o montañitas hechas de piedras en las que se rinde culto a la diosa y se depositan las ofrendas. Antes de cada comida, fiesta o celebración, se le ofrecen unas gotas de bebida o unos trocitos de la comida en señal de reconocimiento junto con hojas de coca. Su morada es el Ucupacha o el inframundo, o mundo subterráneo, destino de lo que muere y donde espera lo que aún no ha nacido. Tiene correspondencia con otras diosas, con la Ñuque Mapu de los mapuches, con Coatlicue de los aztecas o mexica y la Gea o Gaia de los griegos. Hace con su lado positivo o benéfico que las cosechas sean abundantes, pero su lado negativo es cuando se enoja, quiere venganza. Así que la Pachamama tiene las dos caras, ¿eh? Como todas las deidades. Bien, esta es la Pachamama. Y podemos seguir con, de sur a norte, como dijimos, con Quien o Quien. Es la luna en el pueblo mapuche. Es la mujer del sol, de quien huye permanentemente luego de una pelea que le dejó como huella las marcas que hoy tiene. Nosotros vemos a la luna y esas marcas que tiene son... los rastros de las peleas con el sol, que era, ¿no?
Con su compañero.
Su compañero. Algunos relatos cuentan que en el tiempo de los orígenes, la luna lloró, y lloró como resultado de su gran tristeza por la infidelidad de su esposo. Sus lágrimas alcanzaron la tierra, donde se convirtieron en plata, el metal sagrado de los mapuches. A partir de entonces, la plata es conocida como las lágrimas de la luna. Esto es importante porque para los pueblos mapuche, para los pueblos tehuelche de la Pampa, la platería, que fue un arte muy importante y que hoy está empezando a ser recuperado, pero que hasta el siglo XIX fue un arte impresionante que impregnaba toda la Pampa, Patagonia y del lado chileno también. La plata tiene un sentido sagrado y ese arte es un arte con sentido sagrado porque son las lágrimas de la luna. Muchas veces se pregunta si los mapuches no trabajaron el oro. No trabajaron el oro. Generalmente se piensa que estuvo asociado a la desesperación de los conquistadores cuando llegaron. Entonces los indígenas de esta parte del mundo siempre rechazaron ese metal provocador de tantas desgracias para ellos, ¿no? Por eso trabajaron la plata.
¿Y las mujeres suelen usar la plata como también los hombres o solamente
en el
mundo femenino?
Generalmente, en el mundo mapuche, la plata es un arte de las mujeres. Y son piezas que llevan las mujeres. muy poquito los hombres, pero del lado de Argentina, del actual territorio argentino, fue un poco, no a la inversa, pero fue un poco el arte, fue un arte dedicado a los hombres y a los caballos. Así, por eso toda esa gran platería que tiene generalmente el caballo y que tiene la platería gauchesca también, que está tomada de los indígenas. Es un arte más masculino que femenino. Por eso en el arte mapuche original es femenino, ¿no? Qui en la luna es la diosa de la fertilidad. Junto con el lucir de las estrellas gobierna la procreación humana y animal y la germinación de la tierra. Todos ellos determinan el sexo y la duración de la vida humana, su suerte y su salud. Poseedores de un poder ilimitado prevén y curan las enfermedades. Son representados en la tierra por las machis, las mujeres chamanas. Tiene tres frases la luna que describe el ciclo de la vida. Quien ulcha, la luna nueva, quien nuque, la luna llena, y quien cuche, la luna vieja o menguante. O sea que el lado benéfico de la luna sería que origina la plata y posee el poder de curar. Y el lado negativo es sentimental y huidiza. Bueno. Esto que dijiste de si está dedicada a lo femenino o a lo masculino el arte, me viene también a cuento decir que para algunos pueblos indígenas la luna es masculino. Esto es interesante también porque le dicen el luna, no la luna. Pero en este caso es femenina, es una deidad femenina. Esto tiene que ver muchas veces con la doble...
con la dualidad.
Con la doble visión que tiene el mundo indígena de las cosas, ¿no? Siempre de un lado es así, y del otro lado, de otra manera, ¿no? Bueno, vamos antes del corte a seguir con una deidad más, que podría ser Coatlicue, que la asociamos también, ¿no? Coatlicue es una diosa bastante conflictiva, es la diosa mexica o azteca de la vida y de la muerte. Es la madre del dios Huitzilopochtli, a quien engendró luego de que una pluma entrara en su vientre mientras estaba barriendo sobre el Coatepec llamado el Cerro de la Serpiente. Tal vez por eso en la lengua náhuatl de los antiguos mexicanos su nombre significa la de la falda de serpientes. Y de hecho hay una representación bastante impresionante en el Museo de Antropología de México que está representada en la Coatlicue, porque muchas de estas deidades no tienen representación. No tiene representación la Coatlicue, no tiene representación la luna, más allá que la vemos en el cielo. Y muchos otros dioses no tienen representación. El culto de Coatlicue está basado en los sacrificios humanos, donde los corazones de las víctimas también son ofrendados a ella. Es una diosa madre que da un poco de miedo de solo mirarla. Se la representa como una mujer con garras afiladas en las manos y los pies, con su falda de serpientes y con un collar hecho de esos corazones. Su cabeza es monumental, grandiosa, está formada por dos serpientes enfrentadas, aunque a veces la mitad de su rostro es de mujer y la otra mitad muestra un cráneo descarnado. Es bastante terrible, pero bueno, parte de los dioses también. Aparece rodeada de calaveras humanas y colmillos de serpientes. Coatlicue es un claro ejemplo de la dualidad o idea de que todo tiene dos caras. Posee un aspecto benéfico, como diosa de la tierra y la fertilidad, y un lado más oscuro conectado con la muerte y la destrucción. Son sus dos lados. Tiene el poder de regenerador de la vida y puede ser destructiva e impiedosa también. Por eso es la diosa azteca de la vida y de la muerte. Bueno, no hay que tener temor de esto porque son las fases de la vida, ¿no es cierto? Es decir, la vida siempre tiene las dos caras. Yo siempre me acuerdo que tuve una vez me encontré con el que era el cuidador de las ruinas de Taxtil, no sé si algunas lo conté acá, creo que sí, que algunas lo conté, pero lo repito porque es interesante. Y entonces él siempre decía, este hombre, que se llamaba Barbosa, decía, sí, esto es así, cuando él explicaba algo decía, de un lado. ¿Y por qué de un lado? Le preguntamos nosotros. Y bueno, de un lado porque del otro lado es distinto. Siempre decía lo mismo, el de un lado y del otro lado, ¿no? Bueno, aprendimos mucho con ese hombre, porque nos explicó las dos caras de la vida siempre, ¿no? Siempre estar atento a eso, que no cuando todo aparece como benéfico y brillante y luminoso, tiene la otra parte. Si nos quedamos solo con la luz, vamos a tener problemas porque no vamos a entender la totalidad de la existencia humana. Eso lo decía el maestro Castaneda. No Castaneda, sino el que le enseñó a Castaneda, que fue don Juan Matus. Que él decía, uno de los primeros enemigos del hombre de conocimiento es la luz. Cuando todos decimos que la luz, que la luz, somos de esto. Ojo, somos seres de luz y tenemos mucha don con la luz y con la luminosidad, pero está la otra parte también. Siempre estar atento. Es lo que nos muestran las dioses. Siempre los dioses nos muestran las dos caras.
Sí, esa integralidad.
Por eso están por encima un poco de los seres humanos. Porque nos enseñan cosas que a nosotros siempre nos cuesta entender. Es como el éxito o la fama. Ah, soy famoso, llegué al éxito. Sí, pero ojo, porque así como llegaste te podés caer también, ¿eh? Eso hay que estar muy atento siempre. No hay que creérsela. ¿Vamos a un corte?
Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar a Víctor Patrón en Yadi, canción de cuna del álbum Otomí.
Naranja, pie a mahoja, nuni ya si ti yorma muy be, ngahati yadi, nura pa, de nugo animi, beshta ta, gepek mamui ga nazit dior rabashui ngahati yadi damin toya ya gefoko
Qué bueno esto, ¿no, Fernanda? Esto que estamos escuchando, en realidad esta es algo muy original. Víctor Patrón es un muy reconocido, tal vez el más grande pianista mexicano. Es pianista de jazz en realidad, pero ha hecho una búsqueda incesante entre los pueblos indígenas de México y uno de sus álbumes, que es este Otomí, y esto está cantado en Otomí además. Ha hecho una recuperación de la música indígena y ligándola con el piano, ¿no? Es extraordinario, la verdad, ¿no? Suena como algo muy particular, ¿no? Esta canción de cuna Otomí. Bueno, seguimos entonces. Y seguimos con La Mujer Bisonte Blanco. Ya subiendo, pasamos por el mundo andino, pasamos por Pampa de Patagonia, mundo andino, llegamos a las tierras mexicanas, a la meseta de Mesoamérica, y ahora llegamos a las praderas norteamericanas. La Mujer Bisonte Blanco es la deidad femenina que trajo a los hombres la pipa sagrada. En una época de hambruna, dos cazadores, cuenta el relato tradicional, salieron a buscar comida. A lo lejos vieron un bisonte blanco, pero al acercarse al animal se dieron cuenta de que en realidad era una bellísima mujer, revestida de piel de ciervo y toda de blanco, que caminaba sin pisar el suelo. Esto les hizo pensar que ella era sagrada. La mujer los instruyó en la norma de la fidelidad. Les dijo, cuando un hombre toma a una mujer por esposa, él y ella vuelan juntos como dos águilas por toda la eternidad. Al día siguiente, la mujer bisonte blanco llegó desde el este con el sol para visitar a la comunidad de los cazadores. Se sentó con los jefes en el interior del círculo de tipis, nombre que se le da a las tiendas también circulares, que ellos habían preparado para recibirla, y ahí les entregó la pipa sagrada. Cosa que no había hecho con estos dos hombres, acá no lo dice el relato, pero yo lo agrego, porque uno de ellos quiso tomar a la mujer, y ella no le permitió. Por eso le dijo que tema la fidelidad, ¿no? Ideal el relato para la marcha de hoy, ¿no?
Sí.
Bien. Entonces ella llega a la comunidad y les entregó la pipa sagrada y les dijo al jefe de la comunidad, guarda esta pipa sagrada e instruye a tu pueblo repartiendo entre todos lo que te sea dado. La pipa había sido delicadamente tallada por el dios creador en la tibia de un bisonte blanco recién nacido y nunca debería ser fumada ni utilizada, solo conservada como un objeto sagrado que protegería a los hombres y les señalaría el camino. A partir de esta entrega de esa pipa sagrada, los indígenas de allá del norte comenzaron a fumar, agregándole el tabaco y haciendo sus propias pipas, ¿no? Entonces, esta deidad femenina, la mujer bisonte blanco, atrae por su belleza y fidelidad, pero también es una mujer frágil. Cuenta la historia que cuando ella se retira de la comunidad, los hombres la vieron alejarse y la vieron transformarse en un bisonte. Y en un bisonte que dio muchas vueltas, y en una de las vueltas se transformó en un bisonte blanco. Ese bisonte blanco es el padre de todos los bisontes, el señor de los animales, y a partir de ahí se convirtió en una deidad para... que otra vez la dualidad, se transforma en un bisonte, pero ella es una mujer, ¿no? Otra vez la dualidad. Y siguiendo más arriba todavía del continente americano, tenemos a Sedna, que esta es una deidad poco conocida. Veamos, es la diosa del mar de los esquimales, o de los inuit. Pertenece a la mitología inuit, nombre con el que los esquimales se llaman a sí mismos en el extremo norte de América, Groenlandia y parte del África, del Ártico, perdón. Leí África, es Ártico. Se trata de un territorio congelado, carente de vegetación, donde los hombres y las mujeres deben subsistir con los recursos del mar, focas, morsas, nutrias marinas, ballenas. ¿Quién es Sedna? Sedna es el espíritu que vive en las profundidades, a donde llegan las almas de los muertos para ser juzgadas. Es la creadora y la dueña de todos los animales marinos y la mensajera entre ellos y los hombres. Hace respetar la ley suprema de la caza, repartir entre todos el alimento. Y esto es fundamental. Es la ley de la caza de los cazadores. Ahora me apura este hombre. Bueno, los cazadores la respetan, o de lo contrario hará que los animales no suban a la superficie y eso traerá como consecuencias enfermedades y hambrunas. Sedna llegó a ser la diosa del mar después de una triste y trágica historia. Un chamán la quería como esposa a toda costa, así que hizo enfurecer al mar, que solo se calmó cuando el chamán obtuvo a la mujer como ofrenda. Así Sedna se hundió en las profundidades y de su propio cuerpo hizo nacer a los animales marinos. Qué hermosa historia, ¿no? Se la asocia con Aningang, la luna de los esquimales de Alaska. Sedna ama a los animales marinos, pero puede ser castigadora y confinada y confinar a los cazadores que no le respetan en las profundidades. Bueno, hasta aquí llegamos con las diosas principales del mundo andino, no todas, algunas. Vamos a raíz de que nuestros operadores insisten en que traigamos más temas de estos, vamos a traer más temas. Bueno, Fernanda, ¿qué tenemos para la vez que
antes
viene?
Quería resaltar el, sí, el libro.
Por favor.
Hermoso libro que se llama Inventario de Deidades Indígenas de América. Bueno, con las ilustraciones de Joaquín Croxato.
Brillante.
Y los textos de Ana María Llamazares y, bueno, y acá mi compañero Carlos Martínez Arazola.
Exacto.
Es impresionante.
Es un libro muy interesante que tiene la particularidad de que Joaquín Croxato, que es el dibujante, lo hizo pensando en los niños y adolescentes en un lenguaje digital. O sea que los dibujos, que hemos pedido permiso a los paisanos para hacer este trabajo, están hechos con lenguaje digital. Es una especie de creación de Croxato muy, muy interesante.
Muy en la vanguardia.
Bien.
Bueno, para la semana que viene vamos a anunciar por nuestro Facebook.
Perfecto, que es el programa 198. Nos vamos acercando al programa 200. Vamos rumbo. Y bueno, vamos a terminar con una frase de Serhatun Inti, que es un paisano del norte, que tiene una gran biblioteca allá en la zona norte de Jujuy, y dijo: vi cómo bailaba la luna con los cardones y las estrellas. Me quedé allí para siempre, eterno, bailando, danzando con la Pachamama. Hasta el jueves que viene.